Buenos días, buenas tardes, buenas noches, caninos y caninas, oyentes, oyentas y todo lo que hay entre medias. Bienvenidos una vez más a una entrega de Onda Canina, el podcast más delirante del estado mental. Y hoy, un día en el que las redes sociales se han vuelto absolutamente majaras, entre los resultados electorales y la imprevista revelación de que Hermione Granger es negra, os traemos a un invitado de excepción, Chema Mansilla, responsable de las webs Todo Marvel y Todo Star Wars, amigo y maestro.
Hola, ¿qué tal, Yago? Hola, caninos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Un placer tenerte con nosotros, Chema, y aquí estamos una quincena más. John Tones.
Muy buenas.
Y Yago García, vuestros seguros servidores, dispuestos a ofreceros una ración de actualidad cultural delirante e imprevisible. Sin ir más lejos, podemos decir que esta semana en nuestra web tenemos una fabulosa colección de merchandising delirante de Star Wars, gracias a nuestro merchandising delirante y español de Star Wars. Guárdame la cría, como dirían en mi tierra, cortesía de nuestro genial colaborador Daniel Absens. Pero, sobre todo, hemos tenido una semana bastante, bastante marcada por la política.
Sí, hemos tenido una semana que, bueno, lo hemos tenido marcado un poco en realidad por dos temas principales que son un poco los que han regido nuestra actualidad. Por una parte, el sempiterno estreno del que vamos a hablar dentro de un rato largo y tendido. Y por otra parte, pues las elecciones. Ha sido una campaña rarísima donde todo el mundo ha hecho cosas muy locas. Y un montón de declaraciones que nos han dado pie a escribir artículos realmente chiflados.
Incluso más aún para lo que es habitual en Canino. Y como sabéis, en este podcast tenemos una costumbre que es seleccionar canciones temáticas. Nuestro invitado de hoy, Chema Mansilla, abre fuego y va a abrir fuego con un tema que creemos hoy en concreto y teniendo en cuenta las últimas noticias, viene muy, muy al caso.
Thank you.
Bueno, pues muy reconocible este tema que ha escogido nuestro invitado, Chema. Por extraño que parezca, el tema de esta semana no es ni bandas sonoras, ni películas del espacio, ni nada de eso, sino política. Cuando le dijimos, tráenos una canción sobre política, nos trajo este tema. ¿Por qué?
Hombre, evidentemente yo creo que es el lado oscuro hecho música. Creo que tenemos ahora mismo el lado oscuro hecho política y realidad social. Entonces creo que es la banda sonora que tiene nuestro día a día últimamente, ¿no? Los últimos años. A pesar de que creo que la banda sonora de Williams siempre da un toque de épica y de dignidad que nuestra realidad no tiene, pero esa sombra del mal está ahí, está con cada nota de Williams y en cada portada de cada periódico.
Hombre, a mí me gustaría señalar, como hemos estado comentando antes de que empezara el programa, que esta tarde, estamos grabando esto, ha ocurrido un suceso digno del principio de Star Wars, de la película del 77, cuando José María Aznar ha aparecido en el Comité Ejecutivo del Partido Popular para pedir cuentas sobre los resultados electorales del domingo. Así que, bueno, los rumores de que ha aparecido rodeado por una escolta de soldados de asalto, haciendo... y haciendo un gesto misterioso con las manos mientras a Mariano Rajoy le entraba un súbito ataque de faringitis y él decía, me has fallado por última vez, Mariano, me has fallado por última vez, son totalmente infundados, pero cualquiera se lo piensa.
Bueno, pues continuemos con nuestras secciones y bueno, y vamos con nuestro repaso un poco a lo que ha sido la actualidad de la semana en Canino.
España ya no es roja, España no es azul. España ahora y siempre es negra como el betún. Morir o matar por hacer trampas en el mundo.
Y aquí estamos con esta introducción estruendosa a Veraneo en Puerto Urraco, ese clásico de Defcon 2 que también viene a hablar un poco sobre esta España mía, esta España nuestra, porque vamos a hacer ahora un repaso a lo más destacado que ha aparecido los últimos días en nuestra web. Recordad que podéis acceder a ella con la dirección caninomag.es. caninomag.es y que nos podéis leer en Twitter en @caninomag. El caso es que ahora vamos a hablar de nuestra entrevista con César Strawberry, el gran cantante de Defcon 2 y letrista excepcional que se enfrenta ahora a una posible condena a 3 años de cárcel por quítame allá unos tweets, por una sentencia que ha sido recurrida y vuelta a llevar ante la Audiencia Nacional. La libertad de expresión, pues como en España, como que patina un poco, ¿no?
Sí, ha sido en realidad, ni siquiera ha sido por unos tweets, sino por unos retweets, lo que implica que, bueno, las fuerzas del orden de nuestro país, pues todo lo que es el funcionamiento de Twitter, cómo va ese tema, pues no lo tienen demasiado claro. En cualquier caso, es una sentencia completamente desproporcionada. Le hicimos un pequeño homenaje unos días antes de publicar la entrevista, publicando haciendo una playlist con algunos de los temas más impactantes y corrosivos de Defcon 2. Y unos días después, pues a finales de la semana pasada, publicamos una entrevista en la que César Strawberry repasó pues toda su carrera y sus grandes éxitos, y trufó la conversación de jugosas anécdotas.
Sin ir más lejos, contó cierta formidable historia que tuvo lugar a principios mediados de los 90, en la época más o menos de Armas para el Pueblo, Acción Mutante, cuando eran colaboradores de Defcon 2 Diales de la Iglesia, y que estaba protagonizada por el grupo y por nada menos que por Loquillo. Resulta que en una de las butadas
tan habituales en las que, a las que tan aficionados eran los Defcon 2 de los comienzos, estos habían soltado alguna barrabasada sobre el líder de los trogloditas y este había respondido poco menos que cual personaje de película de Scorsese y no de la Edad de la Inocencia precisamente, presentándose en un concierto de Def en Barcelona acompañado de unos guardaespaldas, presuntamente miembros de Los Ángeles del Infierno, y amenazando al manager de la banda diciendo que habían ido a meterse con él a su ciudad.
Sí, César da unas cuantas anécdotas de este tipo. A mí me gusta mucho todo lo que cuenta sobre lo más plus, sobre esa época del cine español de los 90 y no solo de la parte que en la que él tuvo participación directa, acción mutante y demás, sino, bueno, de toda la industria del entretenimiento de la época. La verdad es que es un tío que ha vivido una época muy interesante y un poco oscura.
Bueno,
toda la información que tenemos de esa época es como todo oficial.
Sí, en cierta medida sí. Es curioso porque si lo piensas, parecía que era una época en la que la cultura pop española iba a eclosionar, ¿no? Quiero decir, había jóvenes directores, había jóvenes sellos discográficos como Subterfuge, sin más lejos. Estaba todo como en un estado de floración, ¿no? In bloom, como diría el bueno de Kurt. El caso es que, por ejemplo, César resume esa época en una frase bastante inspirada que es: en el cine español, si no eres cocainómano, no tienes futuro. En fin, a eso mí no se me ocurre nada más.
La verdad es que lo mejor es remitirnos a la entrevista muy larga, muy extensa, donde...
Firmada por nuestro colaborador Julio Tobar.
Exactamente, donde César Stroberri raja muy a fondo de mucha gente. Y continuamos, otro de los temas, como decíamos antes, principales de esta semana han sido las elecciones y hemos tenido... temas para dar y tomar. Ha generado la campaña de todo y lo celebramos con esta canción.
Si tienes unos ojos para ver el camino que has de andar, si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan, y un ansia de libertad.
Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar? Habla pueblo, habla.
Y efectivamente aquí estamos con el himno oficioso de la democracia española, interpretado, según algunas fuentes que hemos consultado, por los Jarcha y según otro por los Vino Tinto. Y es que esta semana, de verdad, las noticias y las excusas para hablar de política y de las interacciones entre política y cultura pop en Canino nos han desbordado absolutamente. Hemos tenido, bueno, para empezar hemos de darle infinitas gracias a ese anónimo miembro del PP citado por el Huffington Post, que habló del temor en su partido a una posible coalición de superrojos que tomarían a partir del día de hoy el Congreso de los Diputados. A que esa coalición, esa invasión de seres superpoderosos de ideología marxista no se ha dado, pero nos ha dado pie a algún repaso muy interesante. Sin más lejos.
Sí, a una especie de galería de superhéroes comunistas hicimos a raíz de aquello. Es curioso porque Canino es una web que en principio, bueno, pues como todo en esta vida tiene unas opiniones políticas y demás, pero se centra en hablar de cultura. Pero es que ha sido una campaña que ha estado continuamente entrando en la cultura pop de las formas más extrañas. Por ejemplo, pues el día antes o el día que acababan las elecciones, pues salió a la luz un juego de rol, un videojuego que habían hecho unos fans. Llamado Tales of Podemos, en el que pues Pablo Iglesias y los suyos eran protagonistas de un juego tipo Final Fantasy, un juego además bastante currado hasta el punto de que le hicimos una crítica como si fuera un videojuego convencional.
Y bueno, no solamente hemos tenido ese videojuego, es que hemos tenido dos, y además los dos basados en Podemos. El segundo juego además era un ejercicio especialmente recoleto, porque era un juego programado para Amstrad CPC, titulado, aquí es posible que me patine la memoria, Tones, Adiós a la casta.
Adiós a la casta, exactamente.
Efectivamente, y bueno, quiero decir, ya podemos decir que Podemos comparte el... Bueno, tiene un honor que prácticamente ningún otro partido político en España ha tenido, que es el haber inspirado no uno, sino dos juegos en plena campaña electoral como una forma de promocionarse. A mí personalmente, ya que hablamos del Amstrad CPC, para la gente... joven, imberbe, que no sepa lo que era un ordenador de estos en los que los juegos los cargabas en cinta, a mí personalmente, pues durante esa época me hubiese encantado ver, sin ir más lejos, el videojuego de Alianza Popular. Imagínate con Fraga ahí repartiendo estopa a los antiespañoles y a los separatistas. Y también hemos de decir que hemos tenido en caninomag.es una foto preciosa. Yo creo que una de las fotos más maravillosas que hemos publicado en toda la trayectoria de nuestra web, en la que aparece, bueno, que aparece Tones, porque yo no lo puedo describir, es...
Todo AP de la época, Alianza Popular, vestidos como el Cid, en una campaña en la que, bueno, pues claro, clamaban los valores tradicionales de la España más pedestre, y pues y van como con espadas y escudos. Forma
como,
parte
como para hacer un rol en vivo.
Sí, exactamente, justo eso. Forma parte de un artículo muy gracioso y muy bochornoso a la vez, sobre campañas políticas bochornosas del mundo hispano. O sea, España y también algo de Latinoamérica, donde también tela marinera.
Efectivamente, yo me quedo este artículo, por cierto, firmado también por Julio Tovar, el autor de la entrevista con César Strawberry. Me quedo con una frase suya acerca del mítico anuncio del PSOE de 1982, hecho con medios digitales tope de gama para la época y con el himno del PSOE, que a partir de entonces sería famoso, que viene a decir algo así como que ahora mismo da vergüenza ajena, pero en su momento, como intro para un vídeo de una balada de Durán Durán, no hubiera tenido precio.
Y bueno, ha habido, la verdad es que ha habido noticias y artículos sobre política esta pasada semana para dar y tomar. Pero bueno, resaltamos otro que también ha sido muy extenso y muy comentado, sobre drogas y políticos. Por algún motivo se nos ocurrió hablar de políticos que consumen droga.
Sí, dio pie incluso a alguna coincidencia. Si uno lo miraba con mala idea, dio pie incluso a una coincidencia bastante irónica en Menéame, que no algún
sí,
lector
es,
bien
es cierto.
Sí, es cierto. No vamos a decir nombres, no queremos acabar en Chirona. Pero es cierto que cuando uno, lejos de ser algo anecdótico, lo cierto es que cuando uno se pone a investigar acerca de políticos que han pasado sus legislaturas puestos hasta las cejas de muchas cosas, se encuentra con sorpresas inauditas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ¿ustedes sabían que John Fitzgerald Kennedy, JFK, se pasó la crisis de los misiles cubana puesto hasta las narices de Valium, barbitúricos, antipsicóticos incluso, y otra serie de sustancias alteradoras de la conciencia?
Pues este artículo habla de todo eso. De hecho, habla solo de casos que han sido documentados y comprobados. Porque claro, si nos metemos en los rumores...
Por supuesto,
pues,
madre
no se acaba,
mía. Puf,
no se acaba.
Llegamos al fin de semana, vamos, empapelados hasta las cejas, vamos. Quiero decir, ni haciendo una fiesta con copas a 20 euros y refrescos a 6, hubiéramos podido salir con bien de la demanda que nos iba a caer encima. Pero bueno, yo preferiría... quedarme con algo que, insistimos, a partir de noticias recogidas en prensa, algunas veces cosas que han llegado a los tribunales, incluso con sentencia firme, a mí me pareció captar una tipología muy clara en los casos concretos españoles de nuestra historia reciente, como de la última década para acá, que correspondía a concejal de urbanismo,
B, cocainómano. C, del PP.
Y sí, esto es así.
Preferiblemente en pueblos costeros de Levante o, bueno, unos casos, madre mía. Sí. Unas fotos de concejales castellonenses haciéndose lonches encima de la barrumba. Bueno,
en fin.
Tendrán que ir a caninomag.es si quieren verlo. No se queden con las ganas.
Bueno, esta ha sido nuestra semana electoral. Ha habido mucho más material electoral esta semana. A lo mejor es que os paséis por la web y lo comprobéis. Y vamos a repasar una última noticia que destacamos esta semana. Bueno, y otra de las noticias de esta semana ha sido un aniversario de una película que, bueno, hemos, no diría yo que hemos reivindicado, pero sí que hemos recordado. A mí particularmente es una película que sin ser una película que considere especialmente redonda, sí que me cae muy bien. Estamos hablando de Tron Legacy, la secuela que hizo Disney de Tron. Estamos oyendo ahora mismo la banda sonora que hizo Daft Punk, y que el jueves pasado, si no me equivoco, cumplió 5 años de su estreno.
Efectivamente, una película que, bueno, un señor al que Chema y yo conocemos de cerca y que ocupa un destacado lugar en la crítica de cine española, definió en su momento como Truño Legacy, que se llevó palos como, bueno, más palos que una estera, y que sorprendentemente, como explica, y explica bastante bien nuestro colaborador Francesc Miró en su artículo, no ha envejecido nada mal. Es posible que incluso la prueba del tiempo la pase mejor que otros estrenos mejor comentados de su momento.
Sí, además, Tron Legacy fue un intento de Disney por recuperar la franquicia, que coincidió además con otros fracasos de taquilla y de crítica, como Piratas del Caribe, la cuarta película, con John Carter, en las que Disney en un momento dado se vio metida con un montón de proyectos muy caros, y que parece que ha sido lo que les ha hecho mover ficha y tirar hacia Marvel y Star Wars. Y por un lado nos alegramos, pero yo personalmente me sorprendo mucho, porque tanto John Carter, creo que es una película muy entretenida y muy digna.
A mí me parece una película muy buena,
sobre todo teniendo en cuenta el material original, y Tron Legacy a mí me parece que es una película que, bueno, es divertida y está bien. Y
es una película que tiene, está claro que tiene sus problemas, pero es que eso, lo que acabas tú de decir, estéticamente no ha envejecido nada mal, incluso tenía una serie de ideas muy interesantes, actualizaba muy bien todo lo que proponía la Tron original. Sí que es cierto que ese toque visionario que tenía la Tron original de que en un momento en el que los ordenadores eran algo completamente fuera de la vida cotidiana, pues darles esa personalidad, toda esa vida interior, ahora lo tenemos muy asumido y ya no es tan revolucionario, pero aún así a mí me parece una secuela más que digna.
A mí, fíjate que me parece una secuela que sufrió un montón por su reparto, dejando de lado la biorregeneración electrónica que le hicieron a Jeff Bridges para que pudiera hacer de su personaje de la primera película y del villano, daba un poquito de grima. Con todos mis respetos, me parece que pocas películas recientes han tenido un protagonista tan extremadamente soso, porque madre mía, Gareth Hedlund, incluso para el cliché del joven cara cartón de Hollywood, bueno, su personaje no es que tuviese demasiada densidad, pero el pobrecico se quedaba muy a medio gas. Una pena, porque Olivia Wilde tenía muchísimo encanto, tenía mucha gracia, y además Jeff Bridges, como dijo también otro crítico al que recuerdo yo ahora, que se convertía en Obi-Wan Lebowski, estaba bastante gracioso.
Bueno, pues esto es un poco una selección mínima de todo lo que podéis leer en Canino. Recordad, caninomag.es. Recordad también, aprovechamos para recordaros que podéis apoyar, si os interesan todos estos contenidos, podéis apoyar nuestros en nuestra web, en nuestro flamante Patreon, que es nuestro sistema de micromecenazgo, en patreon.com/canino.
Queremos vuestro dinero.
Sí, queremos vuestro dinero, y si participáis, con participaciones a partir de nada, 5 euros, que eso ni es dinero ni es nada, pues participaréis en sorteos semanales.
Más barato que el arroz deluxe.
Exactamente. Y ahora pasemos a la siguiente, el segundo tema político que tenemos hoy pensado.
I don't know, but it seems that every single dream's painting pretty pictures in the air. Then it tumbles in despair, and it starts to bend till by the end it's a nightmare. But I'm gonna give all that I've got to give. Cross my heart, and I hope to live. I don't know, but it's true, so many things you do feel, so they leave you feeling warm. It's the calm before the storm, for the habit grows, and before you know it, you're deep on. So I'm gonna give all that I've got to give. Cross my heart, and I hope to live. I don't know, but I see that everything is free when you're young, the treasures you can take. But the bridge is bound to break, and you reach the end screaming, it's all been a mistake. So I'm gonna give all that I've got to give.
Pues este ha sido nuestro segundo tema de selección de música política. En este caso lo ha escogido Yago, y cuéntanos, ¿por qué?
Pues por varias razones, Tones, por varias razones. A ver, pongámonos en situación. Esta canción se titula Cross My Heart, no confundir con el Cross My Heart de Samantha Fox, eso es importante.
Date
Wonder, es verdad, madre mía. Estaba a punto de decir Sissy Catch, ¿eh? Estaba a punto de decir sí, caché, es que ya a estas horas... En fin, pues Cross My Heart, firmada por un señor, por un inmenso músico llamado Phil Ochs, un señor que durante los primeros años 60 fue un, digamos, un posible rival de Bob Dylan por el trono del rey del folk y la canción protesta. El caso es que llegado los mediados de la década, Phil Ochs decide que, bueno, que... No da el paso hacia el intimismo y el surrealismo que termina dando Dylan, sino que decide que para llegar realmente a tener un calado hondo entre el pueblo, por así decirlo, La música politizada necesita tener, digamos, un envoltorio que llame la atención del oyente generalista o del oyente de masas. Con lo cual, va un paso más allá de Dylan cuando se hace eléctrico. Hace un disco formidable titulado Pleasures of the Harbor, Los placeres del puerto, que como habéis podido oír, pues tiene estos arreglos formidables de pop 60s, ¿no? Con sus clavicordios, arreglos de viento, unas melodías extremadamente pegadizas, que eso es algo que este señor ya siempre se le había dado muy bien. Y el caso es que con eso, ¿qué consigue? Pues aparte del previsible fracaso comercial, porque era pues una música muy bonita, pero un poco densa a lo mejor para el oyente casual de entonces, consigue que, por un lado, pues eso, no obtener el éxito mainstream que él quería, ¿no? Convertir a Elvis Presley en el Che Guevara, era su expresión cuando hablaba de sus planes de asaltar el Hit Parade. Y por otro lado, pues, ¿qué consigue también? Consigue que los popes de la canción protesta en Estados Unidos, los Pete Seeger y compañía, dejen de tomárselo en serio y poco menos que le consideran como un vendido al sistema cuando sus letras, estamos hablando del autor de una canción formidable llamada Love Me I'm a Liberal, que tal vez algunos conozcáis por la versión que hacía Yellow Biafra de los Dead Kennedys. La traducción al español aproximada sería Amame soy de izquierdas. Bueno, pues prácticamente toda su producción va en esa misma onda, muy venenosa y muy satírica y muy muy divertida. El caso es que consigue, pues eso, acabar con problemas personales y mentales que ya de por sí tenía muy agudizados, hasta el punto de que terminaron llevándolo al abandono de su carrera artística y finalmente al suicidio. La carrera de Phil Oakes a mí personalmente me emociona mucho porque yo soy muy de simpatizar con la gente que no se casa con nadie, que procura, digamos, seguir su propio camino, independientemente de su ideología, y también porque me da bastante rabia, ¿no?, que ahora pues estoy pensando en algunos nuevos cantautores o gente que ha pasado del indie al cantautorismo politizado o comisarios políticos de la guerra contra el indie o contra la hegemonía, ¿no?, del pop, me estén intentando reivindicarlo un poco cuando en gran medida pues fueron sus antepasados los primeros en darle la espalda a este señor. Es una historia que me da bastante pena y también bastante rabia.
Bueno, pues estos han sido los motivos más que justificados para escoger una canción de Phil Oakes hablando de política. Y ahora pues cambiamos de tercio completamente. Pues esta versión de disco de la primera y mítica banda sonora de La Guerra de las Galaxias, que bueno, que pertenece a la época, pertenece al 77, al momento del estreno de la primera entrega de La Guerra de las Galaxias, de Star Wars, pues nos va a servir de fondo para hablar de la nueva entrega, que es igual la peli de la que más se está hablando este año con toda lógica, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, hablar de Star Wars ahora mismo, bueno, tienes la excusa de decir, no todos los años se estrena una película de Star Wars, pues bueno, eso ya se acabó, ya a partir de ahora todos los años una peliculita de Star Wars, así que como es la última vez que podemos decir eso, pues es un buen enganche, ¿no?, para no parar de hablar de una película que está constantemente en todos los medios y desde su estreno, pues para bien o para mal, ¿no?, porque parece que tampoco ha gustado a todo el mundo.
Efectivamente, y por eso, bueno, por eso tenemos aquí lo presentamos una vez más, Chema Mansilla, de las webs Todo Marvel y Todo Star Wars, colaborador de Canino y un experto Warsy donde los haya. Y bueno, hemos cogido pues eso, esta perdón, esta fabulosa adaptación disco funk de la banda sonora de John Williams hecha por Meco Monardo, si no digo ese nombre reviento, para hablar pues de una película que es curioso, pero a mí me da la impresión de que después del hype, después de este hype calentado durante casi 3 años, ¿no? Al final da la impresión de que en cierta medida ha despertado sensaciones de cierta tibieza. Por un lado, yo lo que veo es que hay gente que es muy fan de Star Wars, que prefiere no pasarse los elogios, no vaya a ser que no la machaquen por al grito de fanboy, fanboy o de fangirl, fangirl. Y luego, por otra parte, hay críticos que le gustaría desguazarla, pero que tampoco quieren hacerlo por no irritar al fandom.
Sí, bueno, la verdad es que yo soy muy fanboy de Star Wars. Tengo que decir que a mí El Despertar de la Fuerza me ha gustado. Reconozco sus limitaciones, pero como dice Yago, hay un, no sé, hay gente que está con opiniones muy polarizadas a favor y en contra, y a mí me, bueno, más allá del fenómeno que supone Star Wars, creo que hay mucho fanboy que esperaba que fuera la segunda venida de Ben Kenobi y que se abrieran los cielos, y la película a lo mejor les ha defraudado, y gente que más casual que se ha sorprendido y ha encontrado la película que estaba esperando. Hay mucho fan que está contento, como yo mismo, y también hay mucha gente que desde, no sé, el año pasado ya no le gustaba la película. O sea,
a mí realmente es lo que quizá más me está sorprendiendo y más me está llamando la atención de todo el fenómeno, que es que son los propios fans de Star Wars los que bueno, están siendo muy críticos y muy ácidos con la película. A mí me llama la atención porque yo no soy nada fan de la franquicia, tampoco la odio, pero no soy nada fan. Pero me pareció una película de aventuras más que correcta. O sea, que yo me lo pasé bien y la verdad, siendo, y bueno, y por supuesto, me imaginé que siendo fan tienes que encontrar un montón de cosas ahí que te resulten atractivas y que te toquen pues eso, el corazoncito de fan. Y cuando salí de la película me encontré todo lo contrario, que los más críticos eran los, precisamente, la gente que yo creía que más iba a estar perdonando los, a lo mejor, los pequeñitos errores que yo estaba encontrando.
Sí, yo me he encontrado estos días que no he parado de hablar de la película con fans y con amigos no tan fans, a lo mejor, y me he encontrado desde hoy mismo un fan que me ha dicho que Abrams y Disney le ha meado en la boca, y bueno, no sé, a mí tampoco me ha parecido para tanto, pero...
Hombre, pero lo decía, lo de que le ha meado lo decía como algo malo, porque bueno, a mí
sí,
me
sí,
ocurre, bueno, no sé.
Sí, yo al principio tenía dudas, pero sí, o sea, siguiendo leyendo su comentario, me he dado cuenta que no, que en realidad no le gustaba mucho ese rollo.
Ay, Ralph Koenig, ese gran incomprendido.
Entonces, no sé, yo creo que el mayor problema que ha tenido El Despertar de la Fuerza no ha sido ni siquiera el hype generado por Disney, ha sido las expectativas que tenían los fans además más recalcitrantes y más fanáticos de la saga, pero no por la película en sí, ni siquiera comparándola con el resto de la saga, sino por el ideal que tienen de Star Wars. Hay un momento en el que el fan pierde perspectiva respecto a lo que es la película en sí o la saga en sí, y ya no es ni siquiera el recuerdo que tiene de la película, sino esa experiencia vital vinculada a recuerdos y a una experiencia vital que hace que Star Wars sea un ideal de perfección tal que cuando llega una película al cine de Star Wars después de 30 años en la que no sale un personaje digital que literalmente pisa una caca, todavía le parece mal, pero no porque la película sea mala, sino porque no es la película que a lo mejor lleva 30 años él imaginándose en su cabeza. Y bueno, la verdad es que contra eso ni JJ Abrams, ni Disney, ni todo el dinero del mundo, ni los mejores guionistas, ni nadie puede luchar.
Bueno, y eso, de eso precisamente quería hablar. Bueno, yo primero, ya que nos estábamos posicionando aquí acerca de tal, tengo que decir que a mí no me gusta todo Star Wars, no me considero un ultra fan de Star Wars, pero eso sí, lo que me gusta de Star Wars me gusta con pasión. Y ha habido una cosa que me ha sorprendido aquí bastante gratamente, que es el muy buen trabajo como director que hace J.J. Abrams. Porque si se en una película como esta, además de que esté bien fluida, bien contada, le pedimos que genere imágenes, digamos, icónicas. Y yo creo que esta película, imágenes que pueden ser recordadas por los fans largo y tendido durante muchísimo tiempo, las tiene a montones, no sé vosotros.
Sí, yo creo que las tiene en abundancia, sobre todo en la parte que a mí particularmente es una parte que me gusta mucho de la primera entrega, que es pues toda la parte del inicio, porque bueno, eso luego si queréis hablamos luego, que es cómo funciona esta película como una especie de reboot de la primera en cuanto a la estructura y escenarios similares y demás. Pues toda la parte en el planeta inicial a mí me parece que tiene pues eso, un montón de imágenes para el recuerdo.
Sí, yo principalmente creo que eso se debe a que J.J. Abrams es un fan de la saga. Yo tuve la ocasión de hablar con Abrams hace 10 años cuando vino a presentar a Madrid Star Trek y me dijo que él, la película que siempre había querido hacer era Star Wars y bueno, con esa espinita que tenía se la había sacado con la polémica versión Star Wars de las últimas películas de Star Trek. 10 años después es capaz de dirigir Star Wars y creo que le pasa lo mismo que a Joss Whedon con la película de los Vengadores, que es que él tenía esa película ya en la cabeza desde que tenía 5, 6, 7 años. Entonces creo que esas imágenes las tenía Abrams y creo que las teníamos muchos fans. Evidentemente con 30 años de diferencia ni el reparto te aguanta reactualizar esas imágenes y las tienes que reconvertir, y yo creo que Abrams ha conseguido unas imágenes icónicas que muy poco tienen que envidiar a lo que puso Lucas en pantalla, que bueno, si comparamos lo que es un director y otro, Abrams es un tío muy competente, yo creo que ha demostrado que sabe moverse bien con la cámara y tal, y George Lucas, que es un señor que ni le gustan los actores, ni le gusta estar detrás de la cámara, que lo que quiere es contar sus historias y que le dejen en paz, pero que para eso ponga un teatro de marionetas o la amenaza fantasma. Que...
Sí, hombre, a mí personalmente tengo que decir, sin spoilers, esto va a ser una entrevista sin spoilers, que por ejemplo la presentación del personaje de Daisy Ridley, de la chica chatarrero espacial, me resultó, fíjate, algo que puedo decir de las primeras pelis de Star Wars, que sobre todo de las dos primeras, de la del 77 y del Imperio Contraataca, no puedo decirlo de las precuelas, me resultó conmovedora. Es decir, que este señor se atreva hasta cierto punto a presentar al personaje prácticamente sin diálogos, mostrando, además de una forma casi repetitiva, mostrando su rutina diaria y con ese momento, ese plano tan bonito en el que te muestra cuál es su casa, ¿no? A la sombra de qué está comiendo, ¿no? De qué está lamiendo ese plato lleno de bazofia, que es su pitanza del día, pues me resultó muy bonito y me ayudó muchísimo a empatizar con ese personaje. Desde luego es bastante más fácil que mostrarte al pequeño Anakin Skywalker destruyendo robots mientras dice yupi yupi.
Sí, eso también es mérito de unos actores motivados, algo que no pasa en las precuelas. En las precuelas ahí hay unos actores que son bastante competentes, pero que van allí, dicen su frase, más deprisa, más intenso, y recogen el cheque y se van. Y aquí vemos unos actores muy jóvenes, desconocidos, como pasó con el casting original de las películas de Lucas, que yo les veo disfrutar. Yo estoy viendo a Boyega disfrutando, estoy viendo a...
Perdón, Boyega no, un actor negro.
Ah, sí, bueno, y la chica y...
Sí, y esa chica. Y entonces, Carrie Fisher, que está muy fea.
Pero están motivados.
Si alguien no lo pilla, perdón, una parte, estamos hablando de la crítica de Carlos Boyero para El País, una obra maestra del periodismo cinematográfico español. Corran a leerla. Perdón. Lo siento, Chema, tenía que soltarlo.
No, si todo lo que hablemos de esa crítica está bien dicho, si es que queda algo por decir, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí, como lo que decía, yo he disfrutado viendo a actores que están disfrutando, porque supongo que no solamente para ellos supone que ya tienen su carrera hecha, por lo menos a nivel monetario, bastante resuelta, sino que es gente que está disfrutando porque está haciendo una película de Star Wars. Y eso, el único actor que tal vez podría haber dicho algo parecido En las precuelas fue Ewan McGregor y ya se encargó George Lucas de amargarle la vida, lo mismo con Samuel L. Jackson. Y aquí, no, aquí hay un actor que, oye, salgo en una peli de Star Wars, me lo estoy pasando bien, y eso lo transmite. Y eso creo que es muy importante para el espectador.
Yo creo que el nuevo reparto está realmente conseguido, como dices, un reparto de desconocidos o semidesconocidos. Como sucedía con las películas originales. De hecho, a mí lo que menos interesante me resulta, y lo que luego los fans se han quejado de eso también, es pues los guiños a los clásicos. Han Solo, la princesa Leia, todos los personajes clásicos, el halcón milenario, en fin, todo lo que sabemos que, en fin, sabemos que sale. Todo eso a mí me parece un fanservice que como fanservice, pues oye, puede funcionar mejor o peor. Por ejemplo, creo que la presencia del halcón milenario creo que está bastante bien resuelta y creo que se usa bien. Igual, en general, todo lo que son las naves y demás, vas esperando que salgan una detrás de otra, van saliendo una detrás de otra, pero creo que está todo bastante bien llevado. Pero sí que es verdad que los personajes, pues hay unos que encajan mejor y otros que encajan peor. Pero cuando los fans se han quejado de eso, pero cuando salieron los trailers, los fans se volvían locos cuando apareció por primera vez Han Solo y demás, y estaba claro que eso iba a ser pues un pegote, por así decirlo.
Pues fíjate que ahí yo he de objetar, y es que a mí yo he visto algo que además creo que Chema estará de acuerdo conmigo, que es algo que no se veía desde hace décadas. Es Harrison Ford interpretando un papel, además un papel que no, nunca se ha molestado en disimular, que no soporta, aunque le deba su fama, que es el de Han Solo, y pasándoselo como un niño pequeño. Sí, bueno. Quiero decir, tiene momentos, bueno, el papel de Han Solo a mí me parece que está muy bien llevado en la película, básicamente porque te dejan bastante claro que es un desastre de hombre, que sigue, bueno, diré solamente que sigue dando tumbos ya a una provecta edad por el espacio junto a Chewbacca, sin dar más detalles. Pero es bastante sorprendente, ¿no? Porque está vivaz, tiene un montón de química con los actores más jóvenes. Se le nota que está pasando bien. Parece que este hombre ha tenido por primera vez en muchísimo tiempo una reacción emocional delante de algo que no sea una avioneta.
Sí, no, la verdad es que yo creo que la participación de Harrison Ford no es solamente algo celebrado por los fans. Yo creo que Harrison Ford mismo está celebrando este regreso de Han Solo por la parte que le toca, no solo monetaria, que también creo que se han fundado un buen puñado de millones. Y la verdad es que eso se refleja. Y se refleja en una actuación que no vemos en Harrison Ford, pues no sé, desde los 90, como pronto. Y la verdad es que solamente su personaje ya genera un dentro de la película, con el resto de actores nuevos, una dinámica que tira del argumento, que tira de la trama y que mantiene a la gente enganchada.
A mí la verdad es que de los actores nuevos me gustaría hablar largo y tendido, si os parece bien, porque han sido una de las grandes sorpresas de esta película para mí. Es decir, yo creo, vamos, estoy seguro de que ahora que cada vez hay más chicas en el fandom, que vamos, siempre la ha habido, pero ahora hablan más, pero ahora gracias a internet y una serie de cosas tienen más posibilidades para hablar de su visión del asunto. Estoy encontrándome reacciones muy 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 positivas hacia Daisy Ridley. Sí. Y la verdad, vamos, la tía tiene encanto, tiene un carisma increíble y el personaje que le ponen por delante también es un caramelito. No sé a vosotros lo que os habrá parecido.
A mí ha sido el personaje que más me ha sorprendido y la actuación que más me ha sorprendido. Por un lado, porque el personaje parece, por paralelismos evidentes, estar llamado a ser un Luke Skywalker, un granjero en un planeta desértico, y tiene lo que no tenía Luke Skywalker, que es una personalidad, que tiene carisma. No es un personaje que se deja llevar cuando no por Ben Kenobi, por Yoda, cuando no por Darth Vader. Es un personaje que toma sus propias decisiones. Y luego la actriz Daisy Ridley me ha parecido que estaba emotiva, me ha parecido que estaba divertida, me ha parecido que físicamente además tiene unas cuantas escenas dentro de la película que yo creo que van a convencer a los fans que todavía no están colgados con este personaje y con esta actriz.
Seguramente, sí, habrá mucho fanart, habrá mucho fanart. Seguramente lo estará viendo ya. Y otra sorpresa pues es John Boyega. A mí personalmente, bueno, este chico se dio a conocer con Attack the Block, una película formidable y estupenda de Joe Cornish de 2011. Y bueno, cualquier duda que alguien tuviera sobre si sabe actuar o no, yo me la iría quitando de encima, porque comparar el papel de macarra británico de Barrio Bajo que hacía en Attack the Block con el personaje que hace aquí, que básicamente es un niño de 6 años en el cuerpo de un chico negro cachas y con armadura de Stormtrooper, es, bueno, personalmente me parece un hallazgo y me parece que dará bastante que hablar y bastante juego a la hora de las próximas pelis.
Además es un personaje muy interesante el de la verdad es que desconozco si se ha tratado esto en profundidad en novelizaciones, en cómics y demás, pero desde luego en las películas no, todo el tema de algo así como el Stormtrooper que de repente bueno decide que eso está mal, no que tiene una vivencia traumática que hace que cambie de bando, sino que de repente simplemente se da cuenta de que lo que está haciendo está mal. Eso me parece que le da una densidad al personaje bastante interesante y sobre todo gracias, pues como estáis diciendo, al buen trabajo del actor.
Sí, yo la verdad es que, bueno, como bien ha dicho Yago, es que esa visión inocente de un niño de 6 años creo que es el enganche perfecto también para nuevos espectadores y creo que Boyega no solamente está poniendo como un nuevo nivel a su actuación, ¿no? Le conocemos de Attack the Block, en el que, como dice Yago, hacía de macarra de los bajos fondos, y aquí hace de un personaje que podría ser tu mejor amigo si no lo es cuando termina la película, porque es un tío que te cae bien, pero además es que te cae bien fuera de la pantalla porque tú le ves promocionando la película. Hoy no he terminado de leer la noticia, pero me ha parecido leer un titular en el que por lo visto está sorprendiendo a los fans de Londres porque se meten los pases de la película
dando la mano en los cines, ¿sí?
Yo un tío que el día que va a rodar su primera escena se lleva un muñeco de Han Solo vestido de Stormtrooper y se lo lleva a Harrison Ford para que se lo firme,
y Harrison Ford no se lo hace comer. Eso es lo más formidable de todo.
Yo ya es, o sea, ese tío, yo ya soy su fan, y además se hace un buen trabajo dentro de la peli. Bueno, yo creo que además eso, como bien decías, es un personaje que creo que va a desarrollarse en el futuro y que va a ser muy interesante. La verdad es que todos me parecen interesantes.
Bueno, y a mí me gustaría sacar a colación un personaje que está siendo menos polémico de lo que yo me esperaba, pero que es el nuevo villano de la saga, Kylo Ren, el emo Vader, el hipster Vader, como lo están empezando a llamar ya por ahí. Personalmente me parece una opción muy interesante, en lugar de aspirar a crear otra figura trágica e imponente como Darth Vader, desvelar... Esto no es un spoiler, lo juro. Que el nuevo gran villano de la saga es un niñato que jica. No sé cuál será vuestra opinión sobre el tema.
Bueno, a mí la verdad es que me gustó bastante. Hay una serie de revelaciones sobre el personaje a lo largo de la película que obviamente dejaremos que la gente las descubra. Pero sí que es muy interesante cómo evoluciona, porque es un personaje que sí que tiene una evolución, a diferencia de otros villanos de la saga. De hecho, quizás sea el más profundo en este sentido. Y también el actor que lo interpreta es muy Adam Driver, al que, si no recuerdo mal, lo recuerdo de alguna serie, me suena, pero no termino de caer. En cualquier caso, hace también un gran
debe ser
trabajo.
De los que tiene, es curioso porque junto a Daisy Ridley debe ser de los que tiene menos recorrido de las,
sí,
incorporaciones.
Yo cuando leí la noticia de que había sido elegido para la película, también me sorprendió porque, bueno, es un actor que sé que viene de la televisión, no me acuerdo ahora tampoco de qué serie, Y cuando empecé a investigar, sí vi que tenía una legión de seguidoras, bueno...
Ya sé, te interrumpo para decirte de que ya sé de qué me suena The Girls. Es uno de los personajes secundarios de The Girls.
Sí, pues a mí su interpretación, la verdad es que me ha sorprendido. Yo creo que su paralelismo más evidente a lo mejor es el Anakin de los episodios 2 y 3, Hayden Christensen, que también estaba en esa... en ese momento adolescente, torturado, con el lado oscuro, y yo creo que en 10 minutos este chico se merenda a Hayden Christensen, pero vamos, no hay comparación. Además de que si veis a este chico, a mí me ha sorprendido mucho, porque tiene una presencia física, yo no sé cuánto medirá, pero hay un par de momentos en los que sale con otros actores en la película, que dije, este tío mide 2 metros, o sea, es un buen Vader joven, como no lo fue el Vader joven de las precuelas.
¡Qué cosas! A mí personalmente me gustaría señalar, ya que ahora hemos hablado de cosas que nos han gustado mucho, a mí personalmente me gustaría señalar que esta película me da más ganas de ver la segunda parte cuando la dirija Rian Johnson. No sé a vosotros, a mí... Disculpad, no sé a vosotros, a mí Brick y Looper, las dos películas anteriores de este señor me gustan muchísimo y tengo curiosidad por ver qué vuelta de tuerca puede darle a esta nueva continuidad o esta recontinuación de Star Wars. Pero la impresión general que me causó salir del pase del Despertar de la Fuerza fue la película tiene un montón de elementos que me gustan. Me da ganas de ver más y de ver cómo se expande, digamos, ahora el universo de Star Wars, pero en conjunto no puedo decir que me haya satisfecho del todo, ni que me haya dejado emocionado ni impactado.
Sí, bueno, la película evidentemente tiene sus lacras y sus faltas y sus pegas. Algunas, pues son debidas a que la franquicia tiene un peso histórico y Abrams y Kasdan en el guión tratan de hacer lo que pueden para dar ese reemplazo generacional dentro y fuera de la pantalla. Han pasado 30 años dentro y fuera de la pantalla, entonces hay que explicar una serie de situaciones nuevas, hay que presentar unos personajes nuevos y eso no es fácil hacerlo en 2 horas y además que sea divertido. Aparte de hay una serie de personajes que, bueno, la Capitana Phasma es un personaje que desde que empezaron a salir las primeras imágenes la gente estaba muy, muy emocionado. Es un trooper con una capa, una armadura metalizada, cromada. Tiene una presencia
y
que...
Gwendolyn Christie.
Que es Gwendolyn Christie. Lo tiene todo para ser uno de los personajes, ¿no? A priori preferidos por los fans. Y parece que ha sido uno de los que más ha decepcionado sin dar más detalle. Pero...
Hombre, en ese caso ya han prometido que va a ser un personaje importante en la segunda película.
Eso es. Una de las mayores pegas que están poniendo los fans es que hay personajes que tienen muy poco desarrollo en la película. Sí, eso es cierto, pero es que son personajes que es que van a estar en las próximas 2 películas, que aquí sirven para decir, existo y voy a salir en las próximas 2. Hay muchas bolas en juego, en el aire, haciendo malabares, y yo creo que hay algunas cosas que evidentemente son limitaciones de la película, porque bueno, no, ninguna obra es perfecta, y otras creo que son limitaciones que vienen por las exigencias propias de tener que redirigir la saga, ese reboot tapadito que nos han metido Disney de Star Wars, porque bueno, yo creo que tiene más de reboot que de secuela este nuevo episodio 7. Entonces, no sé, achacar esas pequeños agujeros de guión que se pueden ser, a lo mejor no son agujeros de guión tal cual aquí, como promesas de cosas que van a pasar en el futuro, que no son directamente un cliffhanger evidente como bueno, la trama a lo mejor central de la película.
Hombre, a mí hay una cosa que me llama la atención y es que, profundizando en lo que decía antes, mira, la película como historia de persecución, entre comillas, me funciona muy bien. Como gran relato épico de batallas especiales, ahí me parece que es donde pincha.
Sí, yo
lo que me pregunto es, si si falta esa espectacularidad, ¿no? Si precisamente el fallo de la peli tiene que ver con su parte más épica, esta misión que se ha impuesto Disney de reactivar, de crear una nueva generación de Star Wars para poder seguir vendiendo muñequitos durante 3 décadas más por lo menos, ¿de vosotros creéis que tendrá éxito?
Yo me remito a lo que Chema escribió en Canino y que me pareció muy acertado. Que es que el fan ya está comprado. O sea, ya no hay que convencerle de nada. Lo que intenta esta película hacer, y a mi juicio lo hace bastante bien, es crear una nueva generación de fans. Por eso la película repite todo lo que era la primera. Repite la estructura, repite el tipo de personajes, repite la historia esencialmente. Yo particularmente creo que lo hace bastante bien. Todas las pegas que se le están encontrando, creo yo que son en buena parte cosas de fans pejigueros, en plan, pues eso, es que tal personaje que tiene muy buena pinta sale muy poco, o en fin, ese tipo de cosas que son como pensamientos muy de, pues eso, muy de fan de con 30 años de historia de la saga, que sabes cómo funciona la saga, que no solo te has visto 6 películas, sino que te has leído un montón de cómics, has jugado un montón de videojuegos, has leído libros, en fin. Pero si lo dejamos como mera película de aventuras para crear una nueva generación de fans, yo creo que la película funciona más que bien.
Sí, yo lo dije en el texto de Canino, lo has comentado tú ahora. Yo creo que Disney tiene muy claro que si eres un fan de Star Wars, llevas 30 años coleccionando cosas de Star Wars, tú ya estás amortizado. Hay que reenganchar un nuevo público. Y yo creo que ese es el público en el que se tiene que fijar uno si la película ha tenido éxito o no. Yo fui a un pase de prensa, que bueno, había fans, menos fans, pero ese tampoco era el público. El público eran 2 chavales que estaban con su padre, 2 chavales que tendrían 6, 7 años, no más, que estaban en el pase de medianoche de la película en Madrid, en el preestreno, el jueves, y que salieron encantados del cine. Uh-huh. Si a esos chavales con 7 años les ha gustado tanto como me gustó a mí hace 30 años, seguramente el año que viene estén viendo otra, y el año que viene quieran otra. Y seguramente Papá Noel o los Reyes Magos este año les traigan el ala X negro de Poe Dameron, porque mola mucho.
Y bueno, habla. El sí. ala X negro de Poe Dameron, yo creo que aquí hay más de uno que se lo ha pedido por Reyes.
Sí, sí.
Hablo por mí para empezar.
Sí, además, no sé, por ejemplo, mi chica tampoco es una gran fan de Star Wars, le gusta, pero yo creo que lo hace más porque tiene que vivir conmigo y yo sé que hay que apechugar con ello. Pero si a ella le gustó la película, se lo pasó bien y pues ya está. Quiero decir, si una persona que no es un fan de Star Wars le gustó la peli ha funcionado. Misión cumplida. Abrams ha vendido 2 horas y cuarto y se asegura que el año que viene va a haber otra peli de Star Wars. Disney contento porque se embolsa un montón de millones en taquilla y en franquicias. A seguir hasta que empiece a fallar las cosas en taquilla. O sea, es que es así y ahora mismo no, yo no creo que nadie pueda poner unas quejas a la película que no sean de verdad de friki. O sea, y lo digo como friki, ¿eh? Yo las quejas que tengo de la película son de friki.
Disiento levemente personalmente, pero me parecen muy sabias tus palabras. Chema Mansilla, de todo Marvel y todo Star Wars, nuestro invitado de honor en el programa de hoy. Y bueno, ¿cuál es nuestra siguiente etapa?
Lo siguiente que tenemos que hacer es seguir con canciones políticas. Pasamos a la siguiente.
Cuidado, sabemos, somos los mismos que cuando empezamos. tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes, que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. Vuestro entorno huele a podrido, vuestras palabras son ladridos. Cuidado.
Bueno, menudo trallazo nos ha traído John Tones desde la cuenca del Nervión. Por favor, explícame qué es lo que acabamos de oír.
Bueno, esto que hemos escuchado es un clásico absoluto del rock vasco de los 80. Es Eskorbuto, su tema Cuidado, que aparecía en su mítico disco Antitodo. Y bueno, la verdad es que le he estado dando vueltas al tema de la política y a traer algo. Y es que, claro, al final, pues claro, uno no tira para lo suyo y me parecía lo más apropiado traer una canción completamente acrata como esta en estos tiempos que corren. Me parece una opción más que saludable. Eskorbuto, además, pues son unos muy preferidos míos por el sonido que tenían y por la actitud que tenían ellos como personas. Me parecen unos sujetos dignos de estudio. Y Antitodo, el disco que últimamente además lo estoy revisando muchísimo, es un disco que no ha envejecido nada. Un poco en el sonido, obviamente, pero en todo lo demás me parece un disco chapo.
Bueno, pues después de esta enorme y fantástica defensa de las ratas de Vizcaya, como ellos mismos se autodenominaban, nos toca ir enfilando el último tramo de esta entrega de Música Canina, y lo vamos a hacer hablando de, bueno, en Canino no vamos a hacer listas de fin de año, vamos a escoger nuestros favoritos del fin de año, que es una cosa bastante diferente, pero sí que hemos querido hablar de dos productos audiovisuales que nos han gustado muchísimo a lo largo de este año. Y aquí va la primera de nuestras recomendaciones.
We'll be right back.
Bueno, y esta peculiar fusión de blips electrónicos con arreglos de cuerda es la sintonía, el tema de apertura de The Flash, una serie que John Tones quiere recomendar a todos aquellos que no la hayan visto. ¿Por qué? ¿A qué se debe?
Bueno, cuando hablamos de decidir cada uno una sola cosa que resumiera un poco, bueno, no que resumiera, sino que fuera entre lo más destacado que habíamos visto este año. The Flash es una serie que ahora mismo está en su segunda temporada, o sea, no es un estreno de este año, pero sí es cierto que es este año donde yo estoy viviendo una revalorización del superhéroe audiovisual que a mí me interesa, tanto en series como en Flash, como en otra serie de la que podemos hablar en otro momento, que es Supergirl, que también me parece todo un descubrimiento, y en películas que ya se están saliendo un poco de este rollo que a mí me parece un poco cansino, de tanto todo el apartado siniestro del Batman Dark Knight y compañía, y por otra parte todo este rollo épico de Vengadores y demás, que a mí me gusta, pero me cansa un pelín. Flash, Supergirl, por ejemplo el Ant-Man de Marvel, suponen un acercamiento a los superhéroes que a mí me interesa bastante, que es como unos superhéroes más domésticos, más a baja escala, sin necesidad de salvar el cosmos, sino simplemente de salvar el barrio, que es un poco los superhéroes con los que yo me creí, que a mí son los que me interesan. No sé si Chema tiene una opinión acerca de esto.
Sí, a mí, no sé, a mí Flash me gustó la primera temporada, la segunda temporada todavía no la he visto, pero me parece que sigue muy bien la estela de lo que vimos en Arrow. Creo que es una actualización que a DC le hacía falta, que es ser algo más divertido, más tirando hacia lo que presenta Marvel en sus producciones, y menos hacia ese Batman de Nolan tan oscuro. Supergirl vi el piloto y me sentí tan insultado que no quise seguir por ahí. Respecto al Hombre Hormiga, me parece una película divertidísima. Creo que, vamos, la disfruté como un enado, salvo la pega de creo que esta película podría llegar a haber sido algo excepcional, y bueno, se quedó ahí en una peli divertida. Pero sí que me gusta esa idea del superhéroe de barrio que has dicho. Yo siempre he sido un gran fan de Spider-Man y de Daredevil, precisamente por ese toque de tu amigo y vecino Spider-Man, del héroe urbano de la cocina del infierno, del barrio de Nueva York. Y me gusta ese tono también. Sí. También me canso de batallas épicas y espaciales cuando es una todos los años.
Y Josh Whedon seguro que también está cansadísimo, ¿eh? No, algo me lo da a entender.
Sí, precisamente, bueno, se me ha olvidado mencionarlo, pero obviamente también forma parte de toda esta corriente las series de Marvel en Netflix, Daredevil, que ahora va a empezar la segunda temporada, Jessica Jones, que son más serias, son menos pop que Flash, son más realistas, pero sí que dan paso a una serie que a mí me interesa más, porque supongo que se parecerá más a The Flash y demás, que será la de Puño de Hierro y Power Man, que eso está por ver.
Hombre, yo no sé, yo de la verdad es que de Puño de Hierro, como no sea una peli, una serie de artes marciales al más puro estilo kung fu, me voy a decepcionar mucho. Sí. Y con Luke Cage, si desde luego no hay una serie de coleguitas con chistes, y también me voy a decepcionar. No sé si Netflix estará por romper esa dinámica que ha metido en sus estrenos, que son un poquito intensas, pero bueno, de momento lo han hecho bien. Vamos a... Sí.
Bueno, pues y seguimos revisando lo mejor del año. Bueno, temazo intensísimo para la que para muchos es una de las indiscutibles del año, como es el caso de Yago, que no ha dudado en traérsela aquí. Cuéntanos.
Pues si alguien no ha reconocido que este tema titulado Brothers in Arms, nada que ver con Dire Straits, gracias a Dios, pertenece a la banda sonora de Mad Max Furia en la carretera, pues he de decir que me siento extremadamente decepcionado, pero que no se preocupe, que siguiendo Canino y escuchando Onda Canina hallará la salvación. Fuera de bromas y fuera de exageraciones y de hipérboles, a mí es, bueno, una película que me hizo, más allá del típico la típica frase hecha de me hizo sentir niño, me hizo sentir adolescente otra vez, es una película que me ha gustado muchísimo por varias razones. La primera, porque ha devuelto a primer plano a un señor George Miller, director septuagenario ya, que cuando le dijeron, dicen por ahí, que le iban a dar el premio Fipresti de la crítica en San Sebastián, lo primero que preguntó fue: seguro que no es una broma. Estamos hablando de un señor currante, de un señor que ha sido bastante desdeñado pese a sus muchos hallazgos como director, entre ellos Las brujas de Eastwick o Babe, el cerdito en la ciudad. Estamos hablando de una película hecha, entre comillas, a la antigua, con reglas que, quiero decir, con todas las reglas de planificación y montaje que ya eran viejas cuando John Ford era cabo. Estamos hablando de una película en la que el protagonismo se lo lleva una Charlize Theron estupenda y que podría ser la primera mujer nominada al Oscar a la mejor actriz principal por una película de fantástica desde Sigourney Weaver en Aliens, en el ya lejano 1986. Y estamos hablando, yo creo que lo más importante de todo, estamos hablando ante una película de acción, una película de palomitas, una película concebida además desde una saga videoclubera totalmente, la clase de producto que un crítico digamos elevado de la escuela francesa, basiniana de toda la vida no hubiese querido tocar ni con un palo, y que sin embargo ha llevado a debatir, ha llegado a hacer que la gente hable, discuta, perore, tenga teorías, no tenga opiniones a favor, en contra, mucho más que muchos estrenos presuntamente serios o presuntamente de autor. Nosotros en Canino tenemos colaboradoras que con pleno derecho discuten el feminismo de esta película, que tanto digo que hablan en su momento. Nosotros, vamos, yo personalmente no voy a entrar en eso porque, desde luego, como siendo un tío no puedo hablar de feminismo ni poner y quitar etiquetas de feminismo, pero me parece muy positivo que esta película haya llevado debates sobre feminismo, sobre política, sobre cuestiones medioambientales, sobre las relaciones de poder en nuestra sociedad, a un primer plano y en muchos círculos que posiblemente esa clase de temas ni se hubiesen planteado sacarlos a colación, y que también ha hecho mucho a que muchos críticos encumbrados y con un gran discurso teórico y que se empollan todos los que se empollan todas las palmas de oro en Cannes, como vamos, se las conocen de pe a pa como un cuadernillo rubio, que hayan tenido muy a su pesar que hablar de una película en la que sale una señora conduciendo un camión de 18 ruedas y en la que sale un señor tocando una guitarra de dos mástiles con un lanzallamas incorporado, subido al capó de un camión militar lanzamisiles con cohetes, con altavoces. Bien, ya, he dicho.
Es decir, un peliculón.
Sí, sí, o sea, yo creo que yo soy muy fan de Marvel y de sus pelis y de Star Wars, pero a mí la peli que me ha puesto este año ha sido Mad Max. O sea, lo tiene todo, tiene macarrismo, tiene estética de videojuegos, tiene música trotona y tiene a Charlize Theron con un brazo de metal conduciendo un camión. O sea, lo tiene todo. Además, eso te hace pensar. O sea,
y todo, ¿eh?
Y todo. Mira, o sea,
yo tengo la teoría absolutamente absurda y que más de ya me han mirado mal varias veces por decirla, pero que es una película que bien se podría haber titulado Mad Max Socialismo o Barbarie. No sé si estaréis de acuerdo, pero vamos. Estoy bastante convencido de que es así.
Bueno, pues con esta reflexión vamos a cerrar Como siempre con nuestra última canción de política, pero antes nos vamos a despedir. Vamos a dar las gracias a nuestro invitado, Chema Mansilla. Muchísimas gracias por acompañarnos a hablar de Star Wars.
Muchísimas gracias a vosotros, lo he disfrutado un montonazo.
Y nosotros también.
Pues bueno, damos también las gracias a nuestro técnico Carlos, que nos ha estado aquí echando una mano. Recordamos que podéis leer sobre estos temas y muchos más en caninomag.es. Podéis darnos vuestro dinero en patreon.com/canino. Y la última canción es una muy favorita tanto de Yago y mía, pero la ha escogido él, así que cuéntanos.
Bueno, pues se trata de Dios salve al Lendakari de Derribos Arias, una canción grabada cuando en unos años en los que el problema vasco era una cuestión todavía más candente, extremadamente más sangrienta y mucho más terrible de lo que pueda ser ahora, y que más allá de esta anécdota histórica concreta, a mí me gusta por dos razones. La primera, porque es su letra es una especie de versión encubierta del God Save the Queen de Sex Pistols, y la segunda, porque demuestra cómo uno puede vivir en un entorno político y social de auténtica pesadilla por muchas razones, y pese a ello tomárselo con el más absoluto cachondeo y un humor absurdo digno de todo elogio. Pues aquí están Poch, Alejo Alberdi, Derribos Arias y Dios salve al Lendakari.